Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana consiguió el campeonato de la Nations League. El conjunto tricolor obtuvo por primera vez este certamen con otra gran actuación de Raúl Jiménez. Y analizaremos qué fue lo que pasó con la selección y el trabajo de Javier el Vasco Aguirre. Pulso Internacional. En la Liga de Naciones de la UEFA se realizarán emocionantes e interesantes partidos en semifinales. Vuelta rápida. Les daremos los detalles sobre lo que sucede en la Fórmula 1 después del Gran Premio de China. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir, México ganó más que un trofeo. Ganó más que la Nations League, que se le había negado a nuestra selección. Ganó más que simplemente el resultado, que seguramente va a ser lo que va a tapar, lo que va a maquillar, lo que va a enseñar todo. Ganamos la Nations League, pero hay que hacer el análisis. México ganó más porque por fin el Vasco Aguirre dio un golpe maestro para poder mostrar que hay con qué, que hay una identidad, que hay una idea de juego, que hay una personalidad, que hay una categoría que no habíamos visto en las últimas versiones de la selección mexicana. El Vasco Aguirre encontró, a un año del Mundial, a un poquito más de un año, ganando esta Nations League, por ejemplo, un sistema que puede jugar con Raúl y con Santi. Y a partir de eso, aunque no es una máquina de hacer goles, por lo menos encontramos notas para poder creer que esta selección puede hacer algo en el Mundial 2026, que nos puede ilusionar. Es un puñito de polvo mágico, pero ese puñito no lo habíamos visto en las anteriores selecciones. Por eso es que el Vasco da un golpe fenomenal. Encontramos que Raúl Jiménez es el mejor jugador mexicano lejos, lejos, lejos. Encontramos que el titular en la portería tiene que ser Luis Ángel Malagón, el héroe, el caballero de la noche. Malagón tiene que ser el titular. Díganle a Memo Ochoa que si quiere ir va a ser para comer banca. Y también al tal Rangel. Que los dos centrales son, no hay más tampoco, Johan Vázquez, el mejor zaguero que tenemos en la actualidad, y un César Montes capaz. Y un César Montes que resuelve. Por la izquierda, revive por sus fueros Gallardo. Por derecha, no estoy seguro de que Reyes sea la mejor opción, pero ese lugar todavía se puede apuntalar. En media cancha, Edson Álvarez tiene que ser, y Lira es su gran relevo, los dos con capacidad para poder meterse abajo. Y tenemos al Piojo Alvarado, que a pesar de que Chivas anda mal, él logra destacarse en el juego de la selección, lo mismo que el Chino Huerta y Alexis Vega. Esos tres me encantan. Encuentra de a poco el Vasco Aguirre con un golpe maestro, con dos jugando con Raúl y con Santi, encuentra cosas que no habíamos visto en esta selección. Encuentran una ilusión para poder creer que la selección de México tiene algo para poder pensar que trascenderemos en el Mundial 2026. No es momento de tronar cohetes ni echar campanas al vuelo, pero tiene algo que no habíamos visto antes. Y se dijo.
¡Oli, oli, oli, oli! ¡Oli, oli! México de mis amores, México de mi vida, México de mi corazón. Verde, blanco y rojo, ¡qué bonita nación! Nacho Fantasma Suárez. Nacho Fantasma Suárez.
No, yo pensé que ibas a empezar el programa recitando la de Velarde. ¡México, creo en ti!
No, ¡vas con todo, Nacho! Vas con
qué
todo,
bueno que ganaron, y era justo que ganara algo. qué bueno que por el Vasco Aguirre, qué bueno por Raúl Jiménez, pero todavía me deja muchísimas dudas estas elecciones. Es Panamá, le costó un montón de trabajo, contra Canadá le costó un montón de trabajo, genera muy pocas oportunidades de gol, tienen a Raúl Jiménez de regreso, qué bueno por él. Esta selección está menos peor que todo lo que vimos anterior. Entonces, partiendo de esa base de que es menos peor que la anterior, sí. Para ilusionarnos, no, todavía no me da.
Y no estaba difícil, ¿no?
Ni siquiera para pensar que podemos trascender. Sí, no tan jodida como en ediciones anteriores. Sí, ya con... El Vasco lo iba a mejorar, lo platicamos muchas veces. ¿Por qué? Pues porque no se podía estar peor. ¿Qué hizo? Poner orden. Pues, ser lógico y apretar un...
Se te fue el audio, Nacho.
Sí, creo que se nos fue el audio ahí.
Se te fue el audio, Nacho. ¡Nacho!
¡Nacho! ¡Le pusiste mute!
¡Se te fue el audio, güey!
O algo.
¡El audio, Nacho! Ahí está ya.
Ah, te digo que lo mejor de todo es esperar que encontró un sistema que nos puede gustar o no, unos más, nos puede gustar o no, que juegue con dos, que juegue, pero por lo menos ya está repitiendo. Y México lo que no va a tener el Vasco Aguirre son partidos, y partidos importantes. Entonces, que juegue y de una manera similar para que los que lleguen puedan adaptarse, porque si no, se le va a complicar mucho. Probó en el mismo sistema, probó unas veces con Alexis, luego la otra con el Chino Huerta. Qué bueno, pero en un mismo sistema, y eso es lo que tiene que repetir y repetir y repetir para ver si en el Mundial nos persinamos y nos va un poquito mejor.
No, Nacho, faltan muchos meses. O sea, yo entiendo tu negatividad, entiendo que seas estas personas que ha visto muchos durante tantos y tantos años, ¿no? Desde los Ratones Verdes a la actualidad, Nacho, pues has visto muchas, muchas generaciones de selecciones.
¿Estos que son? ¿Estos son Tigres Verdes o qué son?
Entonces, no, mira, yo lo que veo, y yo coincido un poco con Charlie. Por más que quiera meter ahí el Caballero de la Noche y Malagot, sé por dónde va su mame, ¿no? Al final del día es para que sigamos ahí muy bien metidos con el sistema americanista, esta caballería muy bien interpretada, ¿no? Porque Malagón, Thierry Henry, por ejemplo, ayer, Thierry Henry, no Enrique Beas, no Fernando Ceballos, Thierry Henry, le puso una madriz en el análisis, porque el gol se le va a él y trae estos. Digo, que Malagón hoy esté mejor que Tala, que el mismo Memo es una realidad, que de todas maneras sigue siendo uno de estos eslabones en partidos de mayor exigencia que hoy asustan por lo endeble que son sus salidas. De ahí, me encanta la doble contención, el tema de Romo, Edson, dos futbolistas de talla, de tamaño, corpulentos.
¿Te gusta Romo? ¿No? ¿De verdad? ¿Romo? ¿No te parece que quedó a deber?
Díselo tú, pero pregúntalo a Javier. O sea, Javier está
encantado. No, te lo estoy preguntando a ti, ¿De verdad, Romo, crees? No, no el sistema, sino la persona, ¿crees que sea el indicado?
Mira, los tres mejores momentos en la cancha de Javier Aguirre, que es Estados Unidos en el Akron, es contra Honduras en la Bombonera, con el Nemesio 10, y esto pues, es con Romo en la cancha jugando con la doble contención con Edson Álvarez. O sea, esos son los mejores momentos de Javier Aguirre, en este lapso. Ahora, lo que decías de Vega, del Chino Huerta, vamos, después de haber mandado muy bien el mensaje de a Henry, de a ver, aquí tus pinches perrinchitos no los vamos a tolerar. Entonces sigue ahí ladrando, sigue ahí enojado, podrá ser gran cansador, pero no vas a estar, cabrón, ¿no? O sea, si vas a seguir de chillón, no vas a tener oportunidades de ser. Creo que ese mensaje que termina gestando a Henry, imagínate, al líder del campeón, es un mensaje de: por mis barbas, nadie. O sea, es va la disciplina, quieran o no quieran. Y ese mensaje también le llegó al Chucky Lozano y ese mensaje les está llegando. Ese rescate a la unidad de que la selección mexicana hoy recupere el orgullo por representar y lo que se va a jugar en casa, eso es lo más rescatable que tenemos en estos meses. Ahora, con este triunfo y con este título, lo mejor que le puede venir a México es que rápidamente va a tener su Copa Oro en 2 meses y medio y esos dos buenos partiditos empezando por Suiza y Turquía. Y que venga la buena gestión, que va a ser muy importante que en mayo en la Asamblea de Dueños ya se oficialice y se transparente el famoso plan de trabajo de Javier Aguirre de cara al Mundial, incluido el corte un poquito con los jugadores antes del Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, ayer, como lo dice Charlie en la editorial, se gana un tremendo, tremendo, yo creo que un voto de confianza gigantesco que le hacía falta a esta generación, a estos futbolistas, y termina siendo una muy buena National League a como veníamos, a como veníamos. Ganar la Canadá.
Pues ni modo que pudiera, ¿podía ser peor?
Pues Nacho, imagínate.
No, no podía ser peor. No, no, tienes razón en eso, Nacho, pero yo sí creo que podemos ser positivos al voltear a ver lo que se hizo. No fueron los grandes partidos.
Optimistas.
Por eso, justo a eso me refiero. Y además la otra, que yo creo que sí encontramos a jugadores. Yo creo que sí encontramos a jugadores que ya empiezan a perfilarse en el once titular que no habíamos visto en todos los procesos anteriores para el 2026. O sea, hoy Raúl Jiménez nadie lo quita. Lo que decía de Malagón, lo mismo. Los dos centrales, esos centrales están afianzados a más no poder para ser los titulares. Pondría a Edson Álvarez y con esos cinco ya tenemos la columna vertebral. De ahí a que podamos apuntalar los otros, bueno, pues veamos. Pero eso, por ejemplo, eso no lo habíamos visto antes. Eso no sabíamos ni quién iba a ser el portero titular, ni si iba a jugar con dos delanteros o no, que si Henry Martín podía estar todavía, etcétera. Hoy es un pasito que a mí me parece muy importante porque no lo habíamos visto con Jimmy, con Coca, con los que ustedes quieran a partir del Tata Martín.
¿Sabes por qué? Porque estaban muy aferrados al 4-3-3 desde el Tata Martín.
Te digo algo, creo una teoría que tengo que le beneficia de golpe, de rebote a Javier Aguirre, es que hoy, si se fijan, hoy que hace falta que estuvo en todos los procesos anteriores, los directivos ahí encima, ahí sacándose la foto, ahí hablando de que ratificaban a Jaime Lozano, ahí, ¿dónde está hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Dónde está hoy el alto comisionado? ¿Dónde está Duilio Davino? Es decir, hoy Javier Aguirre está gestionando al grupo él solo. Javier Aguirre, y sí, Duilio Davino puede estar ahí al lado, pero ya no tiene la presión de unos dueños del alto comisionado, etcétera. O sea, gracias a que se va la bomba Rodríguez, hoy ya no tiene presión y hoy está gestionando solo un viejo lobo de mar que le sabe de todas a la gestión.
Hablando de la bomba, ¿qué me dices de cómo cerró la conferencia? ¿Lo vieron?
Sí, pues porque se acordó de su compadre.
A ver, nadie me lo preguntó, pero esto también es de Juan Carlos Rodríguez, dedicado a la bomba. Órale, cabrón. Órale, cabrón.
A ver, después de que te da un contrato como el que lo brindó, pues mínimo era que le agradeciera. Y mira lo de Javier, digo, no va, México no va a ser ni semifinalista, ni va a llegar a cuartos de final. Digo, si saca la lotería, mejor llega a cuartos de final.
¿Cuartos de final no, Nacho? ¿Eh? ¿Cuartos de final no? Yo no firmaría esa.
Ahora son muchos, ¿no? No.
Yo no firmaría esa.
Depende de quién te toque. O sea, mira. Ayer mismo, ¿sabes cuál es la bronca? Que ayer mismo, todos los que nos gusta el fútbol, vimos en un lapso de 120 minutos el fútbol que se va a competir en el Mundial, ¿no? Porque Países Bajos y España estaban dando un 3-3 tremendo, Alemania e Italia otro 3-3, el partido de Portugal contra Dinamarca, el juego de Francia contra Croacia. Ese nivel es por eso que te digo, imagínate, que estamos hablando del top 8 y faltó Inglaterra. O sea, estamos hablando ahí de las 9 selecciones de Europa que van a estar, de esas 9, 6 van a estar en los cuartos de final. Y entonces lo otro va a quedar para Argentina, Brasil y Uruguay.
No, pero tampoco es así, Enrique. Falta el sorteo, falta ver los cruces, falta ver los grupos, faltan muchas cosas. O sea, México no está para ser octavo del mundo, no está para estar entre los 8 del mundo. Esa es una falacia que nos hemos construido desde los años 90, desde finales de los 90, que vimos que podíamos calificar de fase. Primero que éramos invitados constantes al Mundial, después que podíamos calificar de fase de grupos. Y dijimos, nos falta el quinto partido. El quinto partido es cuartos de final, estar entre los 8 mejores. El fútbol mexicano no está dentro de los 8 mejores, no está. O sea, eso no es posible. Ahora, de eso a que en casa se alineen los astros, tu afición apoye, el Estadio Azteca y los cruces que seguramente que termines en Los Ángeles o lo que tú quieras, que eso haga que por obra del Espíritu Santo y de los dioses del estadio llegues a unos cuartos finales distintos. Yo creo que México sí tiene la fortuna para poder llegar a estos cuartos finales. Hoy le veo en la cancha un poquito más como para decir, pues hay algo. Ahí tenemos a un Raúl Jiménez de 33 años, pero que pero que nos puede llevar. Ah, tenemos a un Edson Álvarez con más categoría. Ah, qué buenos centrales tenemos. Hay algo de eso. A que crea que debemos o que la obligación es estar ahí en los cuartos. No, eso sí no. Eso jamás. Porque todos las selecciones que dices, y fíjate, no nombraste, por ejemplo, a Marruecos, que fue semifinalista del Mundial pasado. No quiere decir que Marruecos está entre las mejores cuatro del mundo, no. Es que se pueden alinear los astros para que podamos llegar a unos cuartos de final, pero tampoco creo que sea como Nacho dice, de no vamos a llegar. Yo creo que sí podemos. Además, hay algo ahí.
A ver, me queda claro que Canadá va a ser el sacrificado del sorteo, porque a Estados Unidos lo van a poner de un lado y a México lo van a poner a otro lado a modo por ahí hasta cuartos de final. O sea, es decir, que el cruce por ahí, porque así es esto, o sea, ¿para qué le damos vuelta? Ay, que el cruce de octavos por ahí sea Corea del Sur, güey, o Japón, ¿no? O sea, una cosa por ahí que te echaría a perder esas probabilidades, justamente que una selección, por ejemplo, de Brasil se vaya de segundo lugar de su grupo, Alemania, que es cuando te empiezan ahí a desacomodar un poco, ¿no? Las intuiciones.
Por eso, pero acuérdate que esta vez, como son 48, vas a 16avos de final, ¿no? De entrada tienes una etapa más.
16avos. 16avos.
Va a ser en el Azteca.
No, y se van a cumplir, por más difícil que sea un africano.
De acuerdo.
Sí, pues nuestro... al final de cuentas el calendario va a jugar a favor siempre de los anfitriones, hasta donde lleguen, los protegen hasta que les dan la bendición y ya que te encuentres aquí a ver qué pasa.
Eso no pasó con Qatar, nada más.
México no la puede aprovechar. Por cosas muy peculiares. El famoso tema de
hoy. No creían
que iba a quedar en el lugar. Y entonces salió del Azteca la selección mexicana. Y de ahí vino el enfrentamiento contra el
Mal cálculo.
Sí, está. El tema que a mí me deja para la inmediatez del Mundial, que es el 2026, creo que también encontraron un líder que no tenía esta selección, porque Edson no era un líder. Raúl Jiménez creo que
de
sí lo es.
De acuerdo totalmente.
Es mucho más que Edson. Eso yo creo que es de lo rescatable de esta selección. Me hubiera gustado otro tipo de proceso, me hubiera gustado otro, digo, ya no hay para dónde, vas a ir con estos que están, difícilmente se moverá uno o dos, se trae el Chucky, saldrá uno, pero nada de Perico Perro, nada que nos potencialice más allá. Me hubiera gustado ver una selección que deje un legado al futuro con jovencitos que lleve. A lo mejor no para ser titulares, pero sí para que prueben el vestidor, para que no le pase lo de Santi, que va a ver su primer mundial. No, yo creo que hubiera sido diferente, aunque hubiera fracasado México, con un Santi que hubiera ido a ese mundial, a un Santi ahorita que va a probar las mieles de un mundial.
¿Sabes ahí, Nacho, que va a ser bien interesante ver cómo juega el papel Rafa Márquez, que se supone que está sembrando para el sitio 2030, está ahí tirando la semilla para que él pueda cosecharlo para el 2030, ver a qué jóvenes que a los que haces referencia puede colar al grupo, porque la verdad no se ve ningún joven que tú digas, oye, va a ir a aprender como fue Guardado cuando lo puso la Volpe, etcétera, va a ir a aprender a un mundial en casa para que él sea líder en el 30, porque para el 30 Raúl Jiménez ya no llega, para el 30 quizás Malagón, híjole, no sé, pero un Edson... ya van a estar muy viejos y necesitamos un recambio generacional que hoy no está.
Ese es a lo que voy, porque esta selección tendría que trabajar más hacia el futuro, pensando, digo, sí, qué bueno que vas a ver el Mundial, vas a hacer feliz a la afición mexicana en tus cinco partidos acá, y va a pasar lo de siempre, porque no tenemos nivel tampoco para grandes cosas. A menos de que pase algún milagro, inaudito. Pero esta selección yo creo que sí podría incluir ahí.
Nacho, es que a ver, otra vez es volver a reinterpretar. Justamente hoy por fin tienes un avance. ¿Y sabes a qué se debe? A que se fue a la básica, Javier. A que no apostó. Entonces, este equipo, o que ya ganaste la National League, pero te falta ganar la Copa ahora y te falta madurar este equipo, porque también no es que le vaya a mover a más, o sea, esta base de 23 futbolistas ahí pelearán.
¿Crees que la Copa Oro sea determinante?
Hidalgo, ¿no? Que si se llega a cerrar esa oportunidad, te sumará. O sea, son
¿Tú crees que la Copa Oro va a ir con todo? ¿No crees que a la Copa Oro le haga como fue Estados Unidos en el pasado, no, que después de ganar la Nations ya la Copa Oro dijo, bueno, voy a llevar
sería,
a otros
países? Sería un error, porque ahí sí coincido con lo que acaba de decir Nacho. ¿Ya desperdiciaste tanto tiempo?
Tienes que jugar con un equipo, tienes que aprovechar todos los partidos.
Porque aparte, mira, dice, agarra Javier y normal, entiendo, el Mundial de Clubes, ya sin León, que de todas maneras me había seleccionado. Pero bueno, a ver, ¿quién no va a ir al Mundial de Clubes de esta selección? ¿Quién no va a ir?
De hecho, si te fijas, no hay muchos ni de Rayados, ni de León, ni de Pachuca, ¿eh? No hay muchos. Y ya.
Si se da la operación. Dijimos, si se da la operación, ejemplo, Carlos Ponce de León, es decir, la operación
para América. Espérate.
Ahí sí pierdes a cuatro, ¿no?
Sí, justo, ahí justo. Sí. Si va el América, que también es muy probable, vas a perder una buena base.
Pero el Malabón, América, por ejemplo, que no pasa nada porque está Talita, que es Ramón Juárez, que no es titular.
Por eso, entonces, ¿no? Si pierdes al menos a cuatro de los titulares, Reyes, que son Reyes, Malagón, ¿quién más del América?
¿Quién más del América? No, pues que te digo,
además de esos dos, Ramón Juárez, pero no es Juárez, titular, indiscutible.
Malagón, Reyes, pues sí. ¿Y quién más?
Juárez.
Se olvida. Que bueno, ahí el chiquito sí tiene que estar en esa selección, ¿eh? Eric Sánchez. Y Fidalgo.
Pero si no
se da la operación Fidalgo, sería.
Por eso te preguntaba lo de los dos contenciones, porque Edson Álvarez, pues es uno de los dos, fijo. Y para mí, el mejor que cubre la posición de acompañar a una posición como la de Edson Álvarez es Álvaro Fidalgo. Para mí, que el Vasco lo aguante para el febrero del 26.
El más parecido es Eric Sánchez. Porque Charlie,
por Dios, que nos hemos
puesto a jugar ya, no sé, en Cruz Azul, y ahí hay que lo feliciten todos. Pero no es para selección.
No, de acuerdo. Y la otra, Chávez, si viene la operación rescate de Chávez, porque lo veo perdido en Rusia, porque Chávez era uno de los rescatables del último mundial.
Se los voy a contar así. Luis Chávez, que tiene a un agente que se llama Curti, se me va el nombre, o Osvaldo, me parece.
Claudio Curti.
Aunque él dijo ya en conferencia de prensa que son rumores y que él está muy bien, etcétera. Claudio Curti ya, mira, toc, 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 ya tocó la Noria, el Barrial y Suazua. A los tres ya se los fue a ofrecer. Y en Monterrey, a los dos de Monterrey sí les gustó mucho. Tigres o Rayados, 100%.
Pero ¿sabes qué? Hoy con Tigres, otro mexicano, Esperanza, yo les diría, aguanten vara, porque ya ven que ahí estaba toda la selección y nomás se echaron
a
todos.
Ver, a Chávez le dijeron.
Antuna, Flores.
No, pero Rangis, ya viste el protagonismo que perdió Chávez, entró de cambio, pero perdió mucho protagonismo y le dijeron, necesitas estar jugando y que te veamos.
Bueno, pero yo hablo de Tigres, algo pasó con Tigres que a los seleccionados mexicanos, algo pasó con Tigres,
Vas a ver, el próximo torneo, los Tigres de Guido Pizarro van a volar,
ni Tigres, ni Monterrey, ni América tienen que pensar en la selección tiene que trabajar en conjunto con todos para sacar jugadores. Yo si fuera Tigres también iría por Luis Chávez y me vale gorro, que ay, no se lo quitas a la selección y el juego europeo, son negocios aparte.
Ya parece que se van a detener a pensar,
bueno, oigan, hay muchos comentarios, fíjate, Miguel Ángel Cortés dice, si el colombiano vende humo no hubiese perdido con Suecia, sí llegaban a cuartos en ese mundial. Pero mira, ese es el famoso tema, mi querido Miguel Ángel Cortés, como siempre, de México. Por eso yo difiero con Nacho. Hay que decirlo, México con Miguel Herrera tuvo para llegar a cuartos de final y no se riparon. Con el mismo Javier Aguirre contra Estados Unidos. Digamos que de las pocas que realmente sabías que estaba perdido, era el del 2010 con el mismo Vasco, pero pues con la Argentina de Diego Armando Maradona. Pero de ahí en fuera, las selecciones mexicanas contra Bulgaria, contra todo desde el 94, sí tienen ese nivel para competir. Nadie está hablando de ser campeón del mundo, pero para meterse a los cuartos de final es algo que el fútbol mexicano sí tiene que anhelar. Por eso el famoso retroceso de estos últimos años. Porque México...
Yo pondría el de 2006 de la Volpe también.
Emparejó en la cancha durante tanto tiempo en los octavos de final, que por eso nos frustrábamos, porque era o él no era penal, o fallarlo en penales, o sea, algo sucedía, la marca de Raúl Rodrigo Lara contra Alemania, o la falla de Matador para el 2-0 contra Alemania, algo sucedía, porque pudimos emparejar ese nivel, ahí nos mantuvimos y decrecimos. Vamos a ver si se recupera. Hay muchos comentarios, Nacho, y sí les voy a pedir que con Nacho, conmigo, lo que quieran, y aquí estoy, y pongo el pecho a las balas. Pero si alguien le voy a decir anciano al Nacho Suárez, ahí sí me voy a encabronar.
No empieces, Enrique, no empieces. No alimentes esas ideas. No empieces. Trae jiribilla tu comentario, no empieces.
Siempre vamos a abrir todos los mensajes, pero por favor, Emanuel, cuídanos tu lenguaje. Es la última vez que vamos a permitir que le pongas así a Nacho.
¿Eso qué tiene?
Porque dice, revienta todo, pero cuando le dice Willy, vendido solo toma refresco para disfrazar su miedo. Ojalá si se pusiera otra vez.
¿Quién es Willy?
Cuando lo revienta Willy. Le dice,
Willy. Yo te digo quién es Willy, el que perdió otra serie de ahora de la reina en el béisbol, que barrieron a su equipo, los Diablos Rojos. Ya lo había pasado con los varones, ahora fue con las mujeres. Volvió a perder su equipo. Mejor que se ponga ahí atento.
Pero bueno, hay muchos comentarios, señor productor. Ayúdeme a ponerlos. Tenemos que escuchar el pulso del Tri y además ir con Miguel Ángel Luis Castillo. Síguenos, Ángeles, ya viene de vuelta para poder escuchar también su perspectiva. Pulso del Tri, Luis Castillo, pausa, pero con sus mensajes.
El pulso del Tri.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana.
Hola Javier, buenas noches.
Hola Luis.
Hace unas semanas decías, tengo 7 en la lista para el Mundial. ¿Se movió la aguja después de estos 2 partidos? ¿Se sumaron algunos más a esta lista, Javier?
Dije 5.
Ah, bueno.
Tú metiste 2.
Bueno, entonces dejémosle en 5.
Sí, yo creo que se acerca el Mundial. Uno dice, 500 días, va volando. Y es cierto que tienes que vamos detrás de lo que deberíamos, en una hoja de ruta. Ya deberíamos más o menos perfilar en el torneo de la Copa de Oro, que es el otro oficial, pues tener una base de un 70-80% de lo que vas a presentar un año después. Esto, a ver, es imposible, porque va a estar el Mundial de Clubes y porque, en fin. Pero bueno, esto no significa que el ir detrás del tiempo no significa que no estemos, no podamos acortar plazos y no podamos, corregir en un año esto que hemos dejado de hacer. No sé si hay 5, 7, 10, no lo sé, porque el fútbol da muchas vueltas, los estados de ánimo, los momentos futbolísticos. Ojalá se vayan a Europa más y más y más, eso les da un plus, ya lo he dicho, hasta el cansancio, y ojalá la población europea o fuera de la Liga MX, sin menospreciar ni muchísimo menos, faltaría más, me da a mí posibilidades de elegir entre más gente.
Habla Edson Álvarez, jugador Selección Mexicana.
Muy contento. Yo creo que a nivel personal, tanto como a nivel colectivo, es un gran logro para nosotros, ya que somos, como todos bien saben, un grupo de chicos muy jóvenes, con mucha ambición, con muchos sueños. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero bueno, yo creo que la actitud, las ganas de querer trascender están ahí. Y bueno, tocar el tema mío también, un momento muy importante. Había jugado 3, las cuales también las había perdido. Son golpes muy, muy fuertes para uno como futbolista, pero bueno, hoy se dio. Siempre he pensado que los tiempos son perfectos y bueno, aquí estamos felices. Voy a disfrutar, pero mañana se trabajará.
Habla Luis Ángel Malagón, jugador Selección Mexicana.
Ya tocaba, yo creo que ya era justo y necesario, porque pues habían pasado circunstancias que a otros compañeros pues no se les había dado, pero contento por todo el staff, por todo lo que es México, por la gente que vino, y pues ojalá la hayan pasado muy bien. ¿Ya acabé?
Habla Israel Reyes, jugador Selección Mexicana.
Sabe mucho más por anteriores torneos que podemos, sabíamos que podíamos ahí avanzar, poder ganar este siguiente torneo. No pasó por alguna razón hasta ahorita. Creo que somos bendecidos porque tuvimos el mejor escenario para poder hacerlo hoy. Así lo veo yo y así lo quiero ver. La verdad que lo que hizo la gente hoy con nosotros, lo que hoy hicimos con con ellos fue algo único. Te digo, empezar a poner nuestro nombre en la historia de México, volver a poner a México en lo más alto donde, donde ha estado acostumbrado a estar, y muy feliz.
El pulso del Tri.
Qué gusto saludarles, compañeros, aquí ya a punto de irnos al aeropuerto de Los Ángeles para regresar a casa, aún aquí en la zona del downtown donde está la Crypto Arena, casa de los Lakers de Los Ángeles. Conclusiones del Final Four. A ver, tenemos parte inherente a nuestro oficio hoy, como muchos polemistas que están ahí con nosotros, muchos periodistas, muchos analistas y comentaristas, es de repente meterle paños fríos. Se ganó, y seguramente Nacho, ¡ay, se ganó! Pues Nacho, ¿qué quería? ¡Se ganó! Se ganó, que las formas no fueron lo más correcto, estoy de acuerdo con todos ustedes, pero era imperativo, sí o sí, ganar este campeonato de la Liga de Naciones. Si no se había logrado con tres entrenadores, con tres, ¿eh? Y si se logra con Javier Aguirre, ¿hay o no hay un progreso? Si no lo ganabas, eso es de lógica, ¿eh? Si antes no lo ganabas, si ahora lo logras, es que algo se mejoró. Eso es muy básico. Que no fue el juego perfecto, como Javier Aguirre se sentó y nos dijo desde el primer día, tenemos que hacer partidos perfectos, es una realidad. Y él mismo habló de imponderables, como la mano ayer de Córdoba, ¿no? Y que podrá venir de que si tienen que investigar a Córdoba por esa mano, que lo investigue la FIFA, que lo investigue el FBI, para esclarecer si fue con dolo o fue accidental esa mano. Pero hoy me parece que se le allana el camino ya a México. Estas voces de que si Javier no ganaba el Final Four, la Copa Oro, no podía llegar al Mundial, ya descartado. ¿Por qué? Una razón fundamental. Ayer mismo reconoció que en este torneo es cuando tuvo la gran base de futbolistas para la Copa Oro, llevar a un mix de jugadores. Pero lo que es cierto, y es ahí lo más importante, él tiene la idea de que, como nos lo dijo, tenga ya el 70% de futbolistas elegidos a un año del Mundial. Y será un avance, porque hay que recordar que él lleva menos de un año en la selección, y será gran, gran trabajo de Javier el Vasco Aguirre al frente de la selección nacional. Hay mucho que mejorar futbolísticamente, muchísimo. Que con lo que mostró ayer México, hay incertidumbre de que pueda tener la mejor actuación en la historia de las Copas del Mundo, como lo ha planteado el Vasco Aguirre, es una realidad. Con lo mostrado ayer, no se avanzaría, pero es mejor construir a partir de victorias como la de ayer, porque hoy estaríamos hablando de que el fútbol mexicano sigue igual. Hoy se ganó un torneo que no se tenía en las vitrinas, y ahí está. Y me parece también absolutamente coherente, válido, y como decía uno de mis maestros, el primero, es de bien nacido ser agradecidos. Esta frase al final de dedicarle el título a Juan Carlos Rodríguez, la bomba, el excomisionado, me parece válido y coherente. En su momento Javier, y ahí Nacho está de testigo, que cubría la selección nacional en ese momento, cuando logra la clasificación para la Copa del Mundo 2002, se lo dedicó a Enrique Mesa, que había iniciado el proyecto. Me parece muy válido lo que ha hecho Javier Aguirre. Así que, compañeros, vámonos al aeropuerto con la Liga de Naciones en las puertas de la selección nacional. Regreso con ustedes a la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Pásela bien.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la fecha FIFA.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Pablo Reséndiz de este lado para hablar acerca de la UEFA Nations League, porque vaya emoción que tuvimos el día de ayer con los partidos de vuelta de los cuartos de final, comenzando con el Francia-Croacia, una Francia que había perdido en el partido de ida 2-0 en suelo croata, ahora recibiendo en el Stade de France al cuadro de Luka Modric y compañía. Y hay que decirlo, porque Didier Deschamps le movió al once inicial que había presentado en los primeros 90 minutos, porque se deshizo de Adrien Rabiot, cambió la formación únicamente con dos mediocampistas. En el partido de ida había puesto a tres mediocampistas medio centros, Adrián Rabiot, uno de ellos, y también a Randal Kolo Muani, que no saltó como titular en el partido de vuelta. ¿Quiénes fueron los elementos que metió de arranque? A Bradley Barcola, futbolista del Paris Saint-Germain, y Michael Olise, futbolista del Bayern Múnich, ex Crystal Palace de la Premier League. Después de perder 2-0 en la ida, en el partido de vuelta, el cuadro francés le repitió la dosis, 2-0, con una gran actuación del portero de Croacia. El partido se tuvo que ir hasta el tiempo extra y el marcador también se mantuvo de la misma manera hasta que llegó ya la definición desde los 11 pasos. Nos tuvimos que ir desde el manchón de penal, en donde la selección francesa, fiel al pronóstico, terminó venciendo a los croatas 5-4. Hay que decir que el proyecto de Croacia también es muy, pero muy bueno. No por nada fueron finalistas en el 2018, no por nada llegaron también a una final de Nations League y ahora se quedan a la deriva, pero mandando al límite a una de las mejores selecciones del planeta, como lo es la Francia de Didier Deschamps. El gol de Dayot Upamecano fue válido en la muerte súbita para darle el pase a la selección de Francia. En otro partido, Alemania, que hay que decirlo, tampoco se había presentado con Florian Wirtz y tampoco con Kai Havertz, porque ambos están lesionados, futbolista del Bayer Leverkusen y futbolista del Arsenal respectivamente. En el partido de ida le habían pegado en condición de visitante a Italia 2-1. Y en el partido de vuelta, al medio tiempo, Alemania iba ganando 3-0. Uno podría pensar que ya estaba finiquitada la serie. ¿Por qué? Porque el marcador global nos decía que 5-1 estaba favorable a los teutones. Pero en la parte complementaria le metieron un sustito a la selección de Nagelsmann. ¿Por qué? Porque Italia empató el marcador con una gran actuación de Raspadori, que también metió gol de penal en la agonía del partido, con Moise Kean, que también mostró buenas cosas, no así en el partido de ida, pero sí en el juego de vuelta, y le terminan metiendo un susto a la selección de Alemania, que termina ganando el marcador global 5-4, pero es una llamada de atención. No le puede pasar eso en las semifinales, recordando que es partido único, ya no hay ida y vuelta, sino únicamente 90 minutos. Vámonos ahora con Portugal, porque la selección de Portugal había caído en el juego de ida 1-0 ante Dinamarca, y en el juego de vuelta, partidazo, con Cristiano Ronaldo fallando penal en el minuto 7 de la primera mitad, con un autogol se pone adelante la selección de Portugal, y en los 90 minutos terminan ganando 3-2, global 3-3, y nos tuvimos que ir también al tiempo extra. Instancia donde Trincao metía doblete y donde Gonzalo Ramos terminaba por quitarle el pase a la selección de Dinamarca. Portugal ya está instalada en las semifinales, venciendo al conjunto de Dinamarca, y en un gran partido de fútbol, luego de que la ida España y Países Bajos empataron 2-2, en el partido de vuelta pasó lo mismo, 2-2, nos tuvimos que ir al tiempo extra. Lamine Yamal, que sigue demostrando su calidad, adelantó a España en la prórroga, y después Javi Simons terminó empatando el marcador. Nos tuvimos que ir desde el manchón de penal. Lamine Yamal falló su disparo, pero Pedri, compañero del Barcelona, le tuvo que salvar las papas del fuego para darle el paso al conjunto de Luis de la Fuente. Muy, pero muy buen día de fútbol, en donde ya están definidas las semifinales. Alemania estaría enfrentando a Portugal y España estará haciendo lo propio contra Francia. El famoso mata-mata, partido único en las semifinales de la UEFA Nations League, y nosotros les estaremos llevando, por supuesto, la mejor información, las estadísticas y los resultados. ¡Vamos a una pausa! ¡No te despegues! Continuamos con más en el show de la Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Aquí estamos con lo que ocurrió el fin de semana en el Gran Premio de China. Tres cosas a resaltar. La primera, McLaren está imparable. Es impresionante la perfección de vehículo. Lo comparemos con lo que era Red Bull hace par de años. Así de dominante. El problema es que en ocasiones le falta piloto. Mientras los dejen competir, Piastri y Norris van a dar una gran batalla. El momento de definir a quién van a apoyar va a ser quizá ya a mitad de temporada, cuando los puntos vayan declinando, para saber quién puede ser el campeón de pilotos de este año 2025. Lo cierto es que Piastri ha demostrado una calidad para el manejo, que por algo es que se peleó McLaren con Alpine para poder hacerse de sus servicios. Segundo tema particular, Liam Lawson está a nada de ser, promovido, más bien sacado del primer equipo para llevarlo a Racing Bulls. Y queda claro para aquellos que, pues de pronto, de manera muy simplista, sin conocimiento, hablando nada más porque sí, decían que Checo era el inepto y que se le había acabado ya la calidad. Las últimas tres clasificaciones de Checo, 9, 10 y 16. Las de Liam Lawson, 18, 20 y 20. Es el mismo coche, ¿eh? El mismo coche, y es indomable. Ya aceptó Christian Horner que todo el desarrollo de el monoplaza siempre va del lado de Verstappen. Era un secreto a voces, pero hasta ahora que se ven las causas tan evidentes, después de que Checo fue removido de su contrato, se dan cuenta de que no va por ahí. Y va a llegar Yuki Tsunoda. Puede ser. El problema no es Yuki Tsunoda, ni Ricciardo, ni Albon, ni Gasly, ni Checo. El problema es el monoplaza. Y si siguen dando esas bondades para que sea solamente conducido por Max Verstappen, porque es un coche muy nervioso que lleva toda la estabilidad en el eje delantero y le parece extraordinario a Verstappen porque es el estilo de manejo que él quiere, la cosa no va a evolucionar. Así que el tema de Red Bull es el coche, no nada más el piloto. Y por otro lado, los sancionados. El caso de Hamilton con Pierre Gasly y también de Charles Leclerc. Hamilton traía un tema de, digamos, el fondo plano, la tabla que no es tabla, pero que tenía 4.4 milímetros de desgaste menor, y de los 8 que se permiten, tenía 0.4, y esto varió por el setup, y yo no sé si por eso fue que alcanzó la pole position en el sprint race. Lo cierto es que fue descalificado, doloroso para Ferrari, al igual que Leclerc, que tenía el peso por el combustible, dice que no le midieron bien, pero es algo imperdonable porque es una gran cantidad de puntos que se pierden y de millones de dólares también. Y lo de Gasly fue igual que con Leclerc, el tema de no dar el peso de 799 kilogramos. Se viene 2 semanas de receso y veremos qué pasa con Red Bull y Liam Lawson. Por lo tanto, o por lo pronto más bien, McLaren está liderando el campeonato de constructores y el de pilotos. Verstappen, solo porque es Verstappen, pudo terminar cuarto y es segundo de la clasificación, pero quién sabe hasta cuándo. Amigos del Show de la Octava, saludos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Saludos amigos de la Octava Sports, ¿cómo les va? Yo soy Jaime Sandoval y hablemos de tenis porque continúa la actividad en el Masters de Miami, este Masters 1000 que ya ha dejado el fin de semana a varios tenistas importantes en el camino. Se fue Carlos Alcaraz, que perdió sorpresivamente contra David Goffin. También quedó eliminado el fin de semana tanto el campeón como el subcampeón de Indian Wells. Fue eliminado Holger Rune, que perdió contra Opelka, y Jack Draper, que terminó perdiendo contra Mensik, en lo que fue un sábado de muchas sorpresas en este torneo de Miami. Otro de los que terminó eliminado fue Ben Shelton, que sorpresivamente cayó ante Coleman Wong. Había ganado el primer set 7-6, después termina perdiendo 6-2 y pierde 7-6, pero finalmente el último set para despedirse de esta manera. El estadounidense que ya estaba festejando su polémico festejo en donde toma una llamada, y al parecer le terminó saliendo contraproducente esta situación porque fue duramente criticado debido a este hecho. Alexander Zverev sí terminó pasando, venció a Jacob Fenerly 6-2 y 6-4 en la actividad del sábado, mientras que el domingo otro de los favoritos, como lo es Tommy Paul, terminó perdiendo ante el argentino Francisco Cerúndolo, que está viviendo un gran momento. El tenista latinoamericano está ubicándose como el mejor del continente, por lo menos en las últimas actuaciones que ha tenido en los torneos. El que también avanzó fue Novak Djokovic, le ganó al argentino Camilo Hugo 6-1 y 7-6, complicado el segundo set, pero nada de problemas para Novak Djokovic para avanzar a la siguiente ronda. Y otro de los que quedó eliminado fue Stefanos Tsitsipas, perdió ante Korda, el norteamericano, 7-6 y 6-3 para despedirse de esta manera de uno de los torneos más importantes de la temporada. ¿Cómo marcha la actividad de este lunes? Ya terminó venciendo a Alexander Zverev, Jordan Thompson en 2 sets. Taylor Fritz terminó ganándole a Denis Shapovalov 7-5, 6-3. Y Mensik eliminó al tenista ruso Roman Safiulin 6-4 y 6-4 para también avanzar a la siguiente ronda. A las 5 de la tarde arrancará precisamente el partido entre Alex de Minaur y Joao Fonseca, la gran estrella nueva del tenis que buscará precisamente meterse a los octavos de final. Ya hay duelos definidos de los octavos de final que arrancarán este martes. Taylor Fritz estará enfrentado a Adam Walton. Lorenzo Musetti lo hará frente a Novak Djokovic, un partido muy atractivo entre estos dos tenistas. Gael Monfils, el francés, se estará enfrentando a Sebastián Korda. Casper Ruud frente a Francisco Cerúndolo. Volkov frente a Nakashima y Tomás Machak frente a Mensik. Los vimos precisamente en Acapulco enfrentándose a estos dos tenistas y el campeón Machak fue el que finalmente terminó levantando el título en tierras mexicanas. Esa es la información de lo que ha ocurrido en el doble, en el torneo de Masters 1000 en varonil. También repasemos lo que pasó en el femenil, porque Coco Gauff terminó eliminada, la favorita en este torneo, frente a Linette la polaca, 6-4 y 6-4. Arina Sabalenka, la número uno del mundo, le ganó a Danielle Collins 6-4 y 6-4, mientras que Naomi Osaka perdió contra Paolini 6-3, 6-4 y 6-4 para despedirse de esta manera del torneo del Masters 1000. Esa es la información. Llegamos al final de la octava Sports. A nombre de todos los que hicieron posible este programa, Enrique Beas, Carlos Ponce de León, Luis el Castillo, también Fantasma Suárez, Luis Enrique Alfonso y todo el equipo de producción comandando hoy por Poncho Galindo. Nos despedimos. Quédense porque ya arranca Fútbol Sin Fronteras. Estaremos hablando de todo lo que ocurrió este fin de semana, sobre todo en la Nations League y en las eliminatorias sudamericanas. Pásale bien. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.